让关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Usted que es tan ignorante, fíjese, en vez de destruirse.
¿Y cómo hace uno para destruirse? Pues allá en el campo, pues allá San Pablo en el monte uno trabajando.
Pues se compra un radio transistor sutatensa, don Felipe, y ahí se destruye.
¿Y cómo hace uno eso, si yo no tengo plata, compadre, para comprarme una cosa de esa?
Ay, mijito, si ojo lo venden por cuotas, en la caja agraria, en la federación de cafeteros, en las cooperativas del Incoran. El párroco también vende.
Un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica. Y comenzamos de una vez saludando nuestra mesa de trabajo. Doctor Nieto, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy satisfecho de estar frente a los micrófonos de Hoy, Ayer y Mañana en Rosario Radio para hablar precisamente de la radio.
Doctor Álvaro Paulo, un placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
Oh, bien, bien, bien. Y créanme que esa única, y se acordarán de mi última vez que falto, me causó una descompensada terrible. No muy contento de estar, como siempre, con ustedes, y más en un tema que es un poco paradójico. Estamos en la emisora Rosario hablando de la efeméride tan especial de Radio Colombia.
Sí, pues recuerden, amigos, que ustedes pueden escucharnos a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en la plataforma de broadcasting como radio.garden y TuneIn. Si también les recordamos que si se perdieron alguna parte de este programa, pueden escucharlo en la plataforma Spreaker, donde encuentran este y todos los programas de Urrosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieren seguirnos en redes sociales, donde se encontrarán como Urrosario Radio en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y donde puedan dejarnos sus comentarios con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. El día de hoy, como ya nos comentaron nuestra mesa de trabajo, vamos a estar hablando un poco sobre Radio Colombia, sus comienzos, sus hitos y su presente. Así es que con el tema sobre la mesa y con el control máster de Nelson Duarte y la dirección de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. Pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Y comenzamos de una vez con algo de música colombiana para hablar de esos primeros comienzos de la Radio Nacional. Recuerden, amigos, que la radio inicia en Colombia a finales de los años 20, que además fue el tiempo de transformaciones. Entonces no sé si el doctor Nieto nos quiera hacer un contexto de ese gobierno de Abadía Méndez, que es el que permite la creación de la primera central radial en el país.
Sí, evidentemente creo que hacia el final de la década de los 20 va a iniciarse la radiodifusión en Colombia de una manera pues muy simultánea a la de otros países en el mundo, ¿no? Creo más o menos que en esa época, tanto en Europa como en los Estados Unidos, empiezan las primeras emisoras. Es para Colombia pues el final de la hegemonía conservadora, la terminación del gobierno de Abadía Méndez, muy accidentado gobierno en el que se va a presentar la matanza de las bananeras, la muerte de los estudiantes, una serie de situaciones bien complejas que van a dar lugar a un cambio en el partido de gobierno, de una hegemonía conservadora que lleva ya prácticamente 40 o 50 años, pues se va a pasar a los inicios de la República Liberal, con la elección de Enrique Olaya Herrera. Y la radio colombiana, en un país de regiones, en un país apartado, pues va a jugar un papel importantísimo, porque se va a convertir en una manera de unir a los colombianos, ¿no? De alguna manera, ese gusto por el lenguaje que se ha atribuido siempre a los colombianos, pues va a tener en la radio una forma de expresarse, y por eso yo creo el éxito de la radio, que en Colombia es notable, porque de alguna manera tenemos tal vez más emisoras que muchos otros países, y en todos los momentos, tanto como manera de entretenerse, como forma de informarse o como plataforma política, la radio ha jugado un papel determinante en la integración de los colombianos.
Doctor Álvaro Pablo, los primeros locutores serán algunos intelectuales de la sociedad bogotana. Uno de ellos fue León de Greiff, Otto de Greiff, el sí. mismo Gaitán Durán. Entonces.
Sí, pero pienso, y el dato me gusta porque es un dato no machista, también casi desde el comienzo se comienzan a oír en esa radio voces femeninas.
Claro que sí, y yo les tengo una anécdota. Resulta que cuando se abre esta primera radio aquí en Bogotá, lo primero que se mostró fue un concierto y un discurso del presidente. El ministro de Telecomunicaciones de aquel momento salió a la Plaza de Bolívar, donde pusieron unos parlantes grandes, elogiando a Abadía Méndez. Y la gente que estaba ahí reunida, al escuchar que el gobierno de Abadía Méndez había sido casi que el mejor de Colombia, soltó una carcajada impresionante. Entonces son de esas primeras paradojas que tiene nuestra radio. Pero yo les cuento que también he traído algunos recursos sonoros que escucharemos durante el programa. De los archivos radiales de la RTBC en Señal Memoria, los de Caracol Radio y los de Todas las Radio. Yo les propongo entonces que escuchemos este primer recurso, que es la voz del doctor Enrique Santos en la primera transmisión de la Radiodifusora Nacional.
Eduardo Santos.
Sí, señor. Corrido. Eduardo Santos.
Es un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz.
Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Estarán excluidas de ella las polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesadas. Sus únicos propósitos son trabajar por la cultura nacional en todos los órdenes, colaborar con las universidades, colegios y escuelas en intensas labores de enseñanza, contribuir a la formación del gusto artístico con programas cuidadosamente preparados, dar una información absolutamente serena y desapasionada, totalmente objetiva, que lleve a todos una breve y fiel síntesis de cuanto en el país y en el exterior suceda. Esta estación quiere ser un elemento de optimismo, de fe en la nación, de alegre confianza en los destinos de la patria. quiere ser algo como un reflejo de la energía colombiana, que no desconoce las grandes dificultades que a nuestro progreso se oponen, que sabe los peligros que puede amenazarla en el presente y en el futuro, y aprecia con claros ojos lo muchísimo que aún nos falta, pero la cual no arredarán las dificultades del futuro, porque para vencerlas le da fuerza el examen de lo que ha realizado en el pasado. El sol que en otros lugares declina apenas comienza a alumbrar nuestras tierras. Apenas empezamos a vivir. Así lo siento yo, y creo que esta radiodifusora nacional ha de representar el criterio y la voz de esta juvenil patria nuestra, de una nación sana, fuerte y sensata.
Este es un momento de Señal Memoria.
Pues, ¿qué les pareció la voz de el doctor Enrique Santos en la inauguración?
Una gran voz.
Claro, casi de profesor.
Una gran voz, casi de catedrático.
Sí.
Sí, 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 sí.
Sí, es muy curioso. En esa época, pues, utilizaba una voz para hablar en manifestaciones abiertas, en plazas públicas, y se usaba un tono un poco lo que se llamaba ventijuliero, ¿no? Pero el doctor Eduardo Santos, al contrario, tenía una voz reposada, tranquila, serena, como ustedes han dicho, de un catedrático, ¿no?
Claro, y además imagínense que esta es la primera voz que muchos campesinos empiezan a escuchar con la llegada de la radio a las diferentes regiones. La radiodifusora, fundada en 1940, es entonces como ese primer adelanto a que los campesinos, la población mayoritariamente del país, que es una población rural, pueda tener el acceso a la radio, y aparte de eso, pues que se empiecen a educar a través de la radio, ¿no?
Lo hable la obra esta del doctor Santos, porque la otra fue que creó la cultura aldeana de Colombia.
Sí, señor. Pero entonces vamos a hablar de personajes. Un personaje que ustedes recuerden. Pues este programa es un programa basado en recuerdos en muchas ocasiones. Esas voces que ustedes crean son fundamentales dentro de nuestra radio.
Bueno, si quieren, yo voy a recordar una voz extraordinaria que tiene una gran resonancia en el campo de la literatura, que es la de Álvaro Mutis, pero en la radio también fue muy importante. Y unos años después de esta presentación que hace el doctor Eduardo Santos, el presentador, el locutor que iniciaba los programas de la Radiodifusora Nacional, era el joven Álvaro Mutis, que no había terminado el bachillerato, o lo había medio terminado aquí en el Colegio del Rosario, y encontró como trabajo la de ser locutor en la Radio Nacional, gracias a su voz magnífica, una voz profunda, grave, ¿no? Y él mismo contaba que tuvo un desenlace bastante triste, porque en un momento dado el presidente de la República, esto es en los años 40, el doctor Alberto Lleras Camargo, decidió trasladarse a los estudios de la Radio Nacional para hacer una locución que era esperada por todo el país en algún momento crítico de la política de ese momento, y esto requería pues el traslado del jefe de Estado a las instalaciones de la radiodifusora, y había una gran expectativa, y Álvaro Mutis pues era el encargado de presentarlo a todo el país, al doctor Alberto Lleras Camargo. Y él empezó muy nervioso y tomó la palabra frente al micrófono, Álvaro Mutis, y dijo: con ustedes el señor presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo. Inmediatamente fue despedido. Ese fue su principio en la radio, que luego lo va a continuar en la HJCK con sus amigos Álvaro Castaño y Gonzalo Rueda Caro y Felipe Salazar Santos, pero ya en otras condiciones, pero claro, ese fue el primer pinito que hizo Álvaro Mutis en la Radiodifusora Nacional con esa gaf tremenda.
¿Y usted, doctor Álvaro Pablo, un personaje que quisiera recordar de la radio?
Jorge Salamea, ¿no? Jorge Salamea, ya se mencionó Álvaro Mutis,
Bueno, sí, tal vez vale la pena recordar la actuación de Zalamea y de otros intelectuales, entre ellos Gerardo Molina, Adán Arriaga Andrade, y Jorge Gaitán Durán, muy joven, que se tomaron la Radiodifusora Nacional el 9 de abril de 1948.
Pues qué bien que lo menciona, porque también traje un recurso de cuando estos jóvenes intelectuales se tomaron en la Radiodifusora Nacional. Y es que este es uno de los procesos de la historia en el que la radio, más que contar la historia, fue la protagonista. Entonces, vamos a escuchar.
Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmeté, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que les pede en la radio nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gastán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la república. ¡Viva la revolución popular izquierdista colombiana! Aló, aló, aló colombianos en el exterior, aló, aló colombianos en el exterior, aló, aló colombianos en el exterior. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1:00 de 1948, a nuestra calle 1415 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas, aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la república a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído en Tolima, policía liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia. Doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima.
Impresionante que... pues este hombre se inventó una historia que mucha gente creyó ser es cierta, que estaban arrastrando el cadáver del presidente por la séptima, que habían logrado tomarse el poder aquí en la capital, y eso provocó que mucha gente en otras zonas del país hiciera levantamientos similares.
Sí, sin duda, la repercusión que tuvo inmediata el asesinato de Gaitán se debió en mucha parte pues a la radio y particularmente a esta toma de la emisora, en que había obviamente una desinformación total, pero todo estaba pues movido por el caos y por el pánico que causó ese asesinato terrible, ¿no? Y definitivamente pues la radio cumplió un papel en este caso un poco negativo en cuanto había, repito, una desinformación notable, pero muestra el papel que ya en la cultura colombiana estaba jugando la radio. Precisamente la noche anterior se había transmitido por radio la defensa que Gaitán había hecho, una defensa famosa del teniente Cortés, creo, ¿no? Ah, eso sí. También fue muy importante, porque la noche anterior al 9 de abril pues Gaitán había tenido uno de sus desempeños fundamentales en el foro, como era la defensa de un militar, y eso fue transmitido por la radio, así como después se transmitían las sesiones del Congreso, que claro, también tuvo una gran influencia en la política y en la agitación, digamos, popular. Pues en ese momento eran muchos los eventos que se transmitían y que tenían un efecto muy grande en la gente, y polarizaba muchísimo y agitaba muchísimo el ambiente, y creaba pues divisiones y discusiones, y de verdad pues eso generó parte de el clima de violencia que se vivió, claro, en ese momento.
Pues no sé si el doctor Álvaro Pablo quiere agregar algo más a las explicaciones del doctor Nieto sobre pues la importancia de la radio en estos hechos del 48.
No. Además es que estamos hablando de una época de Gaitán Durán, de Gerardo Molina, muy jóvenes, terriblemente jóvenes, de Jorge Zalamea, que en plena exaltación se toman efectivamente la emisora. Claro. De la que son desalojados prontamente por la tropa.
Claro, es una de las cosas muy curiosas que ellos decían, que tenían al ejército respaldándolos, que había una columna del ejército al frente, pero pues dada la situación, pues se dieron cuenta de que lo sacaron muy rápido. Antes no terminaron asesinados en estos lamentables hechos.
Y fueron juzgados por rebelión posteriormente, ¿no? Porque habían incitado pues a la toma del poder, ¿no? Que no se hizo pues porque hubo un vandalismo y un desorden y un caos realmente dramático, como fueron todos esos sucesos del 9 de abril que se alargaron por varios días.
Pues les propongo que entremos a nuestra siguiente sección, El Laberinto.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Pues amigos ciberoyentes, tenemos que decir que los recursos sonoros que ustedes están escuchando los van a encontrar todos en YouTube. Muchos de ellos son propiedad de la Radio Pública Nacional, del Sistema de Medios Públicos. Así es que si están interesados en escucharlos, los pueden buscar en la red. Pero ahora mismo vamos a entrar a otro tema, y es la radio como instrumento de educación pública, de educación nacional. Que después eso mismo lo hará la televisión, pero en un primer momento pues cadenas radiales como Radio Sutatensa están dedicadas exclusivamente a la educación en masa. Entonces no sé si ustedes quisieran hablar un poco sobre ese papel de la radio como educador nacional.
ACPO, Acción Cultural Popular, dirigida por Monseñor Salcedo, fue realmente una experiencia pionera en América Latina y yo creo que en el mundo, en educación y en educación primaria particularmente, y jugó un papel muy importante porque ACPO dotó de radiotransmisores a los campesinos. Colombia seguía siendo especialmente rural y había una tasa de analfabetismo muy alta, y desde los micrófonos y con los programas especialmente diseñados para alfabetizar y para transmitir muchas noticias de cultura y lecciones de educación general, pues se llegó a muchísimos hogares. Fue una experiencia muy interesante la de la Acción Cultural Popular de Radio Sutatensa, y hoy precisamente se han realizado ya estudios, porque desafortunadamente desapareció, pero tuvo una importancia muy grande en la formación de la cultura colombiana en ese momento.
Sí,
sí, lo que fenómeno que, como dije, va de casi de la mano de la Biblioteca Aldeana de Colombia. Que eso de la Biblioteca Aldeana de Colombia me suena que el doctor Santos no lo haya plagiado, pero sí tenía muy bien claro ese referente republicano, muy de la biblioteca que va por todos los pueblos de España, muy en la línea de lo que en eso hacía Federico García Lorca. Entonces pienso que dio magníficos resultados.
Claro, pero también hay que hablar del general Rojas Pinilla, porque pues uno de los referentes de la educación a través de sistemas de comunicación fue él. Y si bien esto lo logró con la televisión, nosotros también trajimos un recurso sonoro de la ley de amnistía a los guerrilleros liberales y conservadores.
Ah, eso sí.
Entonces, Vamos a escucharlo.
Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz.
Concédete amnistía para los delitos políticos. Para los efectos del presente decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno o que puedan explicarse por esta limitación en el apoyo o adhesión a este o por aversión o sectarismo político. Artículo segundo. En los procesos que actualmente se adelantan por los delitos a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial competente, civil o militar, de oficio o a solicitud de parte, ordenará dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de este decreto o a la petición que se le haga por el sindicado o su apoderado, cesar el procedimiento y poner en libertad incondicional al sindicado. Artículo tercero. Concédese indulto a los sindicados condenados en sentencia ya ejecutoriada por los delitos señalados en el artículo primero. El juez o tribunal que haya proferido la sentencia de primera instancia de oficio o a solicitud de parte ordenará dentro del término indicado en el artículo segundo la libertad incondicional del reo. Los beneficios del presente decreto no se extenderán a los delitos cuyos caracteres de atrocidad revelen una extrema insensibilidad moral. El beneficio de la amnistía o del indulto de que trata el presente decreto se perderá si durante el término de los 3 años siguientes a la fecha en que se concediere, el sindicado o reo favorecido cometiere un nuevo delito.
Porque nuestra memoria es para siempre. Visita www.senalmemoria.co o síguenos en Twitter.
Es muy importante este testimonio histórico del que estamos conmemorando más o menos 66 años, porque fue precisamente en 1953, a raíz de la llegada al poder el 13 de junio de 1953 del general Rojas Pinilla, se decretó esa amnistía particularmente para beneficiar a los guerrilleros del Llano, encabezados por Guadalupe Salcedo, y el general Duarte Blum pues recibió las armas de que entregaron los guerrilleros del Llano y se dio esa amnistía que se ha dado en muchas ocasiones, y este es un ejemplo muy claro de cómo para todos estos temas de paz pues hay que acudir a sistemas excepcionales de justicia transicional. Y entonces en ese caso se dio, lamentablemente unos años luego pues fracasó todo este proceso. En la época de la Junta Militar se asesinó indefenso a Guadalupe Salcedo y esa paz que se había tratado de imponer y que tenía un buen pronóstico pues no se pudo lograr y se inició otra etapa de violencia de las que hemos vivido. Pero este testimonio es muy importante de cómo durante el gobierno del general Rojas Pinilla la primera acción que se adoptó fue esta precisamente de dar una amnistía general para lograr la pacificación de los llanos en este caso.
Sí, además de que pues hablar de este periodo es también hablar un poco sobre un tema bastante fuerte dentro del país, que es el tema de represión política y limitación del derecho a la libertad de expresión. Es decir, durante esta época, pues sí, se trae la televisión a Colombia, se hacen los primeros noticieros en televisión, pero estos noticieros solamente muestran lo que el régimen quiere que se vea. Por otro lado, se cierra el periódico El Espectador. Es decir, hay limitaciones muy serias dentro de lo que se puede decir en medios.
Sí, esto ya es una etapa posterior, porque hay que entender y saber que la llegada al poder del general Rojas Pinilla fue recibida con gran beneplácito, precisamente porque se trataba de buscar la paz, que es un derecho fundamental. No fue después que ya empezó una oposición, por diferentes razones, pero vale la pena que paradójicamente allí surgió también la radio como un instrumento eficaz de oposición, y hubo unas emisoras clandestinas, ¿no?
Claro.
Yo no sé si está, si tenemos claro ese momento, la emisora en Fusagasugá, ¿no? Que es una emisora dirigida por varios, entre ellos por los rosaristas, Álvaro García Herrera y Nicolás García Rojas, y el papá de Lorenzo Acosta, que participaron en ese proceso.
Pedro Acosta.
Pedro Acosta, era un periodista, y ellos pues organizaron una, y Julio Ortiz Márquez también, que fue profesor aquí de la facultad, ellos organizaron en Fusagasugá una emisora clandestina que emitía consignas y transmitía mensajes que luego terminaron pues con la caída del general Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957. Eso es una muestra más de la fuerza de la radio, que permitía llegar a todas partes, ¿no? Y que en un país que en buena parte era, no leía, o ya en buena parte por analfabetismo y por las dificultades de la comunicación, pues la radio jugaba un papel de interrelación, de integración muy notable.
Claro, y además esta emisora que abría diciendo algo como somos desde cualquier lugar de Colombia se transmite la radio clandestina del país, que era una mujer también la que hacía la mayoría de los programas. Lamentablemente yo no traje un recurso sonoro de esto, debió haber sido muy interesante.
¿La mujer quién era?
No, en estos momentos la verdad es que los nombres se me escapan, pero sí les traigo un programa de crítica política que fue el primero, uno de los primeros de crítica política, que fue el Pereque, fue conducido por el padre de quien hasta hace muy poco fue fiscal de la nación. Entonces les propongo que escuchemos este recurso sonoro del Pereque por unos 2-3 minutos para recordar un poco cómo se hacía crítica política en antaño.
Y aquí está el Pereque. Para que
vivamos más,
nos cueste menos,
no molestemos
y hagamos paz.
Radio Revista de Humor, dirigida por Humberto Martínez Salcedo.
Colabora en la redacción Tulio Salazar Osorio, en la locución Néstor Álvarez Segura. Grabación de Jaime Calero Barona.
Se transmite por Radio Santa Fe, 1070 kilociclos onda larga y 4965 kilociclos onda corta, de lunes a sábado a las 12 del día y a las 10 de la noche.
El Pereque.
Maestro Serapio, usted es el maestro Serapio, ¿verdad?
¡Sórdenes! ¡Momento! No estamos hablando del aguardiente, porque eso no se llama aguardiente, sino que se llama alcohol impotable, lo que nos están dando a jartar, ¿no? Por eso yo sigo siempre con mi amarga.
Ah, con el águila arrodillada.
Con el águila arrodillada y los demás subcutáneos esos que le introducen a uno para poderse alimentar diariamente, diaria y nochemente, ¿no, mi doctor?
¿Pero usted ya, maestro, probó el aguardiente?
Fue el aguardiente, no le digo que es alcohol de ese que le ponen uno en las llagas cuando está así como medio machucado.
Sí, sí. ¿Y usted qué opina entonces de los sacatines? ¿Deben suprimirlos o debe seguir vigente eso para poder ayudar a una parte
de...? Bueno, yo sí de eso sí francamente no entiendo más bien mucho, ¿no? Yo lo que quisiera simplemente es que si siguen dándonos a jartar de eso, que por lo menos pongan ahí una etiqueta ahí en cada botella que diga peligro, veneno, ¿no?
Néstor, ¿qué tal si hacemos la rueda de prensa los sábados?
Naturalmente, Tulio. ¿Con qué quieres tú empezar?
Bueno, yo creo que podríamos poner como tema el matrimonio de Estela Márquez.
¿Sí? El matrimonio de Estelita. Bueno, realmente es un tema muy interesante, dado que viene a catalogarse, según todos los diarios de la prensa, y tal vez nosotros mismos lo sentimos como la boda del año, ¿verdad?
Bueno, sí.
Bueno, ¿qué opina usted, papá lindo, sí, acerca del matrimonio de Estelita con ese muchachito tan pobre, porque sí le tocó un partido más malo?
Cuando mi administración fui muy claro en establecer dentro de la política inmigratoria del gobierno que había necesidad de importar unos cuantos ejemplares de la raza.
Bueno, pues, ¿qué les parece esta transmisión del Pereque, que era un programa muy popular en su momento, ¿no? Y que satirizaba a todos los personajes de actualidad del país. Además que, digamos, en este momento hablar de una boda como si fuera pues un evento nacional de trascendencia, porque la señorita se casó con un extranjero, o sea, eso es realmente bellísimo. No sé si ustedes tengan algún recuerdo sobre este programa. Si ustedes y los oyentes lo recuerdan, pueden dejarnos sus comentarios con...
Pareciera precursor de la luciérnaga.
Claro, todos estos programas de humor político tienen su origen precisamente en este y en otro que era La Cantaleta, que también se transmitía por toda la radio.
Y yo me acuerdo de uno anterior que probablemente fue el inicial, que era Contrapunto, en que Eduardo Caballero Calderón y su hermano Lucas Caballero Calderón, el inolvidable Clean, con Jaime Soto, creo, tuvieron ese programa, que también era un programa de crítica política con mucho humor, ¿no? Y tuvieron una gran ascendencia sobre la opinión pública, precisamente por el alcance que tenía la radio, que llegaba a todas partes, y la gente pues se reunía incluso en familia o en los sitios públicos a escuchar sin falta a la hora que estaba programado estos magníficos noticieros o como se llamaran de radio, que tenían muchísima acogida, una audiencia enorme.
Claro, y así mismo la gente se reunía, o pues eso es lo que me cuentan, a escuchar las radionovelas. Y yo les voy a poner aquí unos títulos: La Ley contra el AMPA, Raíces, Calimán, que a propósito traje la intro de Calimán, entonces vamos a escucharla.
Calimán. Caballero con los hombres,
galante con las mujeres,
tierno con los niños,
implacable con los malvados.
Así es.
El hombre increíble.
Pues las radionovelas que fueron el eje central durante mucho tiempo de la radio nacional y que eran la entretención de todos.
Sí, en eso vale la pena recordar que la radio, al igual que mucho tiempo después la televisión, pues nos llegó de la mano de técnicos cubanos. Los cubanos habían desarrollado un sistema muy especial de comunicaciones, inicialmente, repito, de radiodifusión y luego de radiotelevisión. Y hubo una, en los años 50, una radionovela, un radioteatro, que fue famosísimo, que se llamaba El Derecho de Nacer, que luego fue película y fue una de las obras más escuchadas. El Derecho de Nacer era de un autor cubano, Félix B. Cañé, que eso fue extraordinario, era una historia truculenta, pues un dramonón, un culebrón, como se dice ahora, que tuvo una gran acogida y la gente vivía pendiente. Y sobre eso es muy curioso, y ya tal vez lo había contado yo en estos micrófonos, pero una anécdota muy simpática, porque uno de los autores principales, de los actores, perdón, de los locutores, era don Rafael del Junco, que era el personaje protagónico, y como la radionovela se extendía a medida que tenía audiencia, porque cada vez el libretista pues respondía un poco a lo que esperaba la gente, y era algo que se iba alargando en el tiempo, entonces don Rafael del Junco, sabedor de que era el protagonista más escuchado, pues empezó a hacer unas exigencias económicas por su participación, y ya se estaba volviendo insoportable porque cobraba muchísimo, y entonces decidieron comentar con el libretista, con Félix B. Cañé, qué se podía hacer para evitar pues este problema, ya que el Rafael del Junco cada vez cobraba más, pero era indispensable en la trama. Entonces él decidió que resolvía perfectamente la cosa, y simplemente le dio un ataque de apoplejía, un derrame cerebral a don Rafael del Junco, quien empezó únicamente a hablar por golpes. Entonces le preguntaban y él daba golpes. Y así continuó la novela con el personaje mudo, pero expresándose por golpes. Esto fue muy curioso, ¿no?
Pues sí, son datos muy curiosos. Otro dato curioso sobre los actores de radionovelas es que en el momento en que empezó a instaurarse la televisión en Colombia, se esperaba que muchos pasaran de la radio a la televisión. Pero ellos decían que no podían, que imagínense estar al frente de 1000 personas. Y pues los periodistas le decían, pero hombre, ustedes hacen estos programas en vivo frente de 300 personas. Y ellos, muchos de ellos contestaban, sí, pero es que una cosa son 300 personas que usted puede ver, que usted puede interactuar con ellos, y otra cosa es que usted lo vean en televisión haciendo la voz de 5 o 6 personas diferentes. Entonces la gente que está en el campo va a decir, no, esto es una farsa. Claro. Y doctor Álvaro Pablo, pues algún recuerdo que usted tenga de esas radionovelas, que escuchaban ustedes en su casa, ¿cuáles eran esos imperdibles de la radio?
No era tanto, pero esa que menciona el doctor Nieto, Los ricos también lloran, no sé por qué tuvo tan impresionante vigencia, ¿no? Marcó un hito indiscutiblemente.
Sí, realmente la radio se convirtió en el principal medio de entretenimiento, ¿no? Fue extraordinario. Por eso la famosa novela de García Márquez, La tía Julia y el escribidor, que narra precisamente la biografía aparente de un libretista que se le confunden todos los radioteatros que se llaman allá en el Perú, ¿no? Y claro, que es muy simpática, que son historias que se van intermezclando gracias a la desorientación del autor.
Claro, pero le tengo que corregir, eso no es de Gabriel García Márquez, es de Mario Vargas
Llosa. Mario Vargas Llosa, no, perdón, obviamente me equivoqué, por eso hablé del Perú.
Pero ya que usted menciona a Gabriel García Márquez, pues tenemos que recordar que muchas de las noticias que llegaban al país era a través de la radio. Si es que vamos a escuchar un archivo de Caracol Radio en la que Yamita Matt da el extra de cómo Gabriel García Márquez gana el Nobel de Literatura.
La noticia se produce, Caracol se la comunica.
Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura.
Este programa pareciera que estuviera mandado a hacer porque a medida que ustedes van hablando, pues se van saliendo los audios perfectamente, divinamente. Es una cosa de locos. Pero claro, entonces está estos programas, de estos sonidos radiales, estas noticias muy buenas, pero a la par también hay noticias gravísimas para el país. Una de ellas es la toma del Palacio de Justicia, que Caracol Radio también la transmitió así.
Ah, sí.
Se produce, Caracol se la comunica.
¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada.
Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa?
Instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar. Las autoridades acaban de...
Guillermo Franco Fonseca en la Plaza de Bolívar.
Sí, ya vi. Me encuentro acá a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. A esta hora están llegando refuerzos aquí a la Plaza de Bolívar. Se están despejando todas las zonas Y esa es la situación que se presenta.
Pues que las personas que realizaron el asalto, faltando 15 minutos para las 12 del día, sí, estaban dentro del palacio y son quienes disparan, ¿no? Posiblemente como para atemorizar o
algo. Es posible porque en los días anteriores había habido buenas medidas de seguridad. Pero hoy prácticamente las medidas de seguridad, pues había, casi no había medidas de seguridad.
Pues mire, doctor, sobre eso, el día 17 de octubre, el periodista Héctor Mario Rodríguez de Caracol, sí, transmitió esta información. Los cuerpos de inteligencia militar descubrieron un plan subversivo para secuestrar a magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo.
Pues son estos audios sobre esta noticia lamentable que fue la toma del Palacio de Justicia. No sé si el doctor Nieto, Álvaro Pablo, quieran comentar un poco sobre cómo era que se transmitían las noticias en ese momento y en esa fecha en particular, la importancia de la radio en esa fecha.
Yo quiero hacer una reflexión sobre esto. Normalmente los sonidos pues son efímeros y no nos queda memoria de cómo hablaba la gente en el pasado, ni no sabemos dónde están en esos sonidos que se perdieron indefectiblemente, pero la radio precisamente trae esa posibilidad de y que yo invitaría a los interesados en la historia y a los jóvenes que estudian en los programas de historia, pues que utilicen la radio como una fuente primaria, y es una fuente muy efectiva. No, aquí mismo estaban hablando de una posible noticia previa a la toma del palacio que indicaría que hubo algún conocimiento de esa toma, como se piensa en, para dentro de la teoría de la ratonera que se ha hablado, que explica un poco la torpeza de esa retoma. En fin, todo eso son cosas que usando la radio se podría llegar a escribir una historia sonora de nuestro país, y es muy interesante pues utilizar ese instrumento.
Doctor Álvaro Pablo, ese día las telecomunicaciones se cortaron en el país para transmitir un partido de fútbol. ¿Usted cree que pues hizo bien el gobierno al haber roto toda posibilidad noticiosa de la toma del Palacio de Justicia?
Claro. No, que iba a ser bien. Pero bueno, él lo dijo, que él asumía toda la responsabilidad.
Sí.
Dijo que solo después de su muerte se podría saber su versión completa, unas memorias, pero no sé qué habrá pasado con eso.
Pues a nuestros ciberoyentes quiero decirles que si tienen recuerdos sobre estas fechas, sobre estas noticias, pueden dejárnoslos con su comentario en redes sociales con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Mientras tanto, pues tenemos que hablar también de el acontecer deportivo del país durante esa época, y es que pues también durante la década de los 80s es que Lucho Herrera logra conquistar a Europa. Entonces vamos a escuchar este recurso sonoro de Caracol Radio también sobre pues los triunfos de los colombianos, de los escarabajos en Europa.
El monstruo de las montañas europeas, el hombre que clava banderas colombianas en lo alto, viene para la segunda posición, Lucho Herrera. Julio,
ya cayó la estantería, lo matamos a todos. Primero Parra, segundo, véanlo, ahí lo va a alcanzar Parra, y seguramente Herrera le puede dejar ganar a Parra. Vamos, Lorenita, vamos los dos. Colombia a un kilómetro, primero y segundo.
Don Julio Rastiabrica, como dice el profesor, me quiero morir. Dos hombres buscando Colombia, primero y segundo, podio Parra, Lucho Herrera. ¿Qué pasó el de Lucho? ¿Qué pasó el de Parra, Julio?
Herrera le pone el ritmo y la etapa la gana Parra. Herrera le pone el ritmo para que saque más ventaja. La etapa la va a ganar Parra. Van a ver ustedes que Herrerita le va a decir, pase amigo, a usted le toca. Ahí vamos, primero y segundo. Y nos faltan más.
van a pasar bajo la pancarta, van a pasar bajo la pancarta de los últimos 800 metros para el sitio de meta. Lucho Herrera de Colombia, Fabio Parra se pega a su rueda, Herrera de Colombia, Parra, Herrera, dos banderas de Colombia, primero y segundo lugar, todo el mundo está conociendo.
Bueno, pues es un audio que expresa toda la emoción del momento.
Sí, yo quiero comentar cómo la Vuelta a Colombia fue dentro de otras estrategias como los partidos de fútbol, el campeonato nacional y como el reinado de belleza, pues que sirvieron para integrar a Colombia, que era un país fragmentado, y en los años 50 se utilizó ampliamente la radio presente para eso, y particularmente la Vuelta a Colombia pues dio lugar a algo que me parece que es un invento colombiano, valdría la pena verificarlo, que es la transmisión, el Transmóvil, es decir, ajá, la transmisión por un desde un vehículo de las etapas por toda Colombia de la Vuelta en bicicleta. Eso fue muy interesante porque realmente yo sí recuerdo cuando estaba en el colegio, cómo estábamos pendientes de las etapas diariamente de la Vuelta a Colombia y todos los personajes de la época. Me acuerdo del primero, que era un francés que se llamaba José Bellaere, y de el Zipa Forero, y de obviamente de Ramón Hoyos Vallejo, y posteriormente pues todos estos. La Vuelta a Colombia fue definitiva en la conformación de la identidad nacional, yo creo.
Claro, y además que, pues asimismo, a la par que aquí aumentaban los eventos deportivos, nuestros deportistas también hacían lo propio en el extranjero, es decir, el 5-0 contra Argentina, que fue pues fiesta casi nacional, haber derrotado a Argentina en su propia casa. Además que ahorita, como estamos en la Copa América, pues cabe también recalcar estos triunfos. Ahora pues se volvió a estar de moda el ciclismo como deporte nacional, y pues Lucho Herrera tal vez uno de los hitos más importantes de la historia no hubiera podido nacer. Doctor Álvaro Pablo, usted también recuerda de estas transmisiones radiales sobre deporte nacional.
Sí, y comentados por un locutor con una voz formidable, fallecido de edad ya bastante longeva, comentarista de ciclismo como pocos ha habido, Carlos Arturo Rueda
C, sí, claro, que casualmente era costarricense, ¿no?
Ah,
sí, Carlos Arturo Rueda C, y él fue, yo creo, el primero que utilizó el Transmóvil, ¿no? O sea, una unidad móvil de radio, ¿no? Uh-huh. Eso fue muy importante.
Claro, pero tenemos que empezar a hablar un poco sobre la actualidad antes de despedirnos. Sí. Y es pues un debate que aquí cae de perlas, y es que nosotros estamos transmitiendo desde una emisora digital. Entonces es un debate que ya hace tiempo se está dando sobre hasta qué punto la emisora radial, la de ondas, empieza a ser reemplazada por nuestras emisoras digitales. Eso por un lado, y pues las conclusiones, algunos personajes de la actualidad que ustedes quieran recalcar. Yo, por ejemplo, quisiera recalcar al doctor Peláez, que pues aparte de ser un estupendo conocedor del fútbol, también fue uno de los fundadores de un programa de humor político que es uno de los más importantes hasta la actualidad, que es La Luciérnaga.
Sí, yo sobre eso quiero hacer unas reflexiones. No, hace veintitantos años, cuando la muerte de Lady Di, que fue un acontecimiento internacional inesperado, yo me enteré por la radio. No, hoy no sería así. Hoy uno se entera por Twitter o por un mensaje que aparece en el iPhone o acaso por la televisión. La radio ahora ha jugado un papel diferente, y yo creo que este fenómeno del podcast es muy importante de analizarlo, porque antes la radio también era efímera, uno tenía que reunirse, como hemos hablado, a la hora exacta de la transmisión de los programas, pero gracias a ese instrumento maravilloso que es el podcast, que nos permite ir en cualquier momento a los programas que permanecen grabados en una fonoteca, pues la radio va a jugar un papel más importante, yo creo, en el futuro. Es decir, yo creo que ahora leemos más desde hace unos 20 años por efectos del Twitter, del Internet, de todos estos medios que son escritos, del WhatsApp, por el que nos enteramos de muchas cosas, pero tenemos esa oportunidad de ir a los programas de radio en cualquier momento.
Claro.
Entonces es algo que yo creo que va a ser definitivo, y la radio digital como esta Urosario Radio pues tiene un porvenir enorme. Entiendo ya que en algunos países escandinavos principalmente el único medio que hay radial es digital como esta emisora, y ese es el porvenir de la radio. Entonces de ahí la importancia para el Rosario y para el país de una emisora universitaria como es Urosario Radio.
Sí, claro, además que, pues es decir, ya como usted bien lo mencionaba, la muerte de muchos personajes ilustres, de muchas personas importantísimas para el país, por ejemplo, la muerte de Garzón, en mi casa se enteraron fue por radio, y ahora mismo uno se entera de estas lamentables pérdidas es a través de medios digitales. Pues son muchas las voces que nos faltaron escuchar, muchos los acontecimientos que nos faltaron mencionar, pero pues ya tenemos que ir cerrando. Doctor Álvaro Pablo, no sé si usted también quiera aportar a una conclusión muy breve de la historia de la Radio Nacional y del devenir de la radio.
Ha sido muy importante en la construcción de nación.
Pues sí, efectivamente. Entonces ya vamos cerrando este programa por esta mañana de lunes. Esto fue hoy, ayer y mañana. Muchas gracias al doctor Nieto, al doctor Álvaro Pablo, por estarnos acompañando en esta transmisión. Como dato curioso, yo quisiera decirles que intenté por todos los medios encontrar un audio de Juan Gusaín y uno de Jaime Garzón, pero pues lamentablemente las emisoras que tienen control sobre estos audios aún no han querido soltarlos, pues que es una crítica bastante también fuerte, que es el hecho de que pues si esta radio es la historia de todos nosotros, también deberíamos tener derecho todos los colombianos a escucharla. Pero el debate también queda abierto hacia nuestros ciberoyentes, como cada 8 días, sobre la importancia de la radio y sobre el devenir del radio. Entonces, en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, nos pueden dejar sus comentarios sobre este debate, también sus recuerdos de los programas de radio, qué programas escuchaban cuando niños, qué programas eran los que le emocionaban, qué voces, con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Y pues nada, agradecer a Sebastián Ríos, a Nelson Duarte por la compañía que cada 8 días han estado haciendo este programa, y pues nos escucharemos en una próxima oportunidad. Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Thank you.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Email. Si recibes correos electrónicos,